¿Hay alguna preguntita? Sí. Sí, bueno, yo creo que es. Perdón, perdón. Bueno, yo, en primer lugar, hay que diferenciar que colonialismo no significa sumisión. Evidentemente, los jeques árabes presionan muchísimo al gobierno norteamericano para seguir sus intereses, y en muchos casos lo consiguen. No significa, establecer redes de dependencia no significa que vas a obedecer, no, no. Hay unas luchas internas que en ocasiones son muy grandes. Las diferencias son enormes. Es que el tribalismo nigeriano no tiene nada que ver con el tribalismo en todo el tema de Arabia Saudita. Yo creo que hay una, lo poco que yo sé, hay una en Nigeria, es que es tremendo, se habla de almangamiento, porque hay muchísima diversidad de formas de Estado. Hay reinos, hay tribus, hay jefaturas, de todo. Es un caos y de esto que se hace a tiralíneas. Mientras que en Arabia Saudita las condiciones son un poquito más concretas. No hay tanta diferencia religiosa, quizás, aunque sí la hay. Y básicamente, lo que pasa con. Rápidamente con Arabia Saudita, hay un artículo muy, muy interesante que puedo pasar, es que Inglaterra aúpa a una tribu, le da armas, los tratados con ellos son fundamentales, básicamente Inglaterra se compromete a darle armas y a protegerlos siempre y cuando a cambio se les permita extraer el petróleo, y se forma una dinastía que es el wahabismo que hoy en día es vamos, la filosofía del terrorismo por excelencia en el mundo, ahora ellos son los principales financiadores del terrorismo, el wahabismo. Es una filosofía colonial. Fran Fanon, por ejemplo, cuando habla del haik en Argelia, dice que el haik y el velo, la imposición del velo, es fruto del islam colonial, colonializado. ¿Eso significa que antes no? No, antes también, igual o peor. Pero lo que no podemos hacer es borrar toda la historia del siglo XX, del siglo XIX de esos países y decir que, bueno, que es porque son musulmanes. No, oiga, es que Arabia Saudita lleva manteniendo relaciones coloniales de dependencia con Inglaterra del siglo XIX, no podemos borrar 200 años de historia. Y antes también, como han dicho los compañeros, ¿no? Pero no, las diferencias son muy complejas. Yo no estoy capacitado para hacerte una comparativa entre los dos países, olvídate que va. Se me va de las manos totalmente. Sí, yo me pregunto también, ¿y la red de distribución y consumo? Porque vale que refinan, pero ¿y el consumo? Por eso quizás, por lo que tú me dices que refinan, quizás por eso tengan tanto peso en la diplomacia norteamericana. Pero bueno, ahí están las luchas geopolíticas tan importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Turquía también, ¿no? Que ahora mismo Estados Unidos quiere formar un segundo Israel con el Kurdistán, lo cual desestabiliza totalmente a Turquía y hay unas peleas tremendas en la zona, ¿no? Eso que no hay que confundir, porque hablamos de colonialismo y parece que el colono obedece las órdenes del Señor y ya está. No, hay unas luchas muy, muy grandes. Por ejemplo, el tema de China. China te vende barato y muchos de los ricachones africanos, de las élites africanas, dicen, ven a China también como una manera de presionar a Estados Unidos. Y ahí hay una guerra fría, que no es fría, nunca ha sido. La guerra fría en África nunca fue fría, esto lo decía el profesor Germán, y siempre ha habido luchas a gran escala y a pequeña escala.
Porque de alguna forma el hecho de que miremos a la Vía Campesina como la organización legítima de los campesinos en muchos países, en muchos lugares, es peligroso. O sea, y te pongo otros ejemplos. La UNACA, Vía Campesina Angola, donde trabajo muchos años, es un arma del brazo político del gobierno, de control del gobierno. Vale, eso ahora me contestas si quieres. A Teodoro, voy a hacer más de abogado del diablo, es que, o sea, tú has dicho que ahora se produce un efecto que es prácticamente el control de multinacionales de los estados, ¿no? Por esta vía, digamos, de las redes clientelares. Y yo estoy bastante de acuerdo con ello, pero entonces dejas de lado el qué tiene que decir este estado. Es decir, lo que estás diciendo de manera implícita es que si estas empresas tienen control del estado, el estado no tiene nada que hacer más que plegarse a eso. Y entonces eso negaría los casos que son contrarios a esta teoría. Es decir, tú tienes casos, si hablamos de petroestados, que son casos muy concretos, tendrías el caso de Petrobras, o sea, de Brasil, y el desarrollo de un sector industrial petrolífero muy grande, o del caso de México. Pero incluso si hablas de países y de economías en los cuales no son petroestados, sino que son economías absolutamente subdesarrolladas en origen, Corea del Sur, dependiente de empresas multinacionales, como el caso que has dicho de las puertas de Renault, en realidad el Estado supo gestionar la forma en la que las empresas se acercaban a él para su propio beneficio, entre comillas. Lo que quiere decir que incluso también estos estados, estos petroestados y estas burocracias que dices que están controladas por las multinacionales tienen la capacidad de cambiar y de alterar las normas de juego. O sea, que yo creo que tienen mucha más capacidad de la que parece. Es decir, bajo esa teoría que tú dices, ocultas la capacidad que ellos tienen de negociar algo diferente.
Sí, sí. A ver, bueno, no sé si quieres contestar primero.
Bueno, yo lo que quería decir es que he leído declaraciones por parte de representantes de la UNAS que sí se desmarcan claramente del Frelimo. Lo que ocurrirá, siempre hay que hacer un trabajo de campo, ¿no? Porque desde aquí, a lo mejor usted sí ha estado por allí o tiene más relación o lo que sea. Pero sí es cierto que, según este portavoz, que de hecho era responsable de comunicación y prensa, se desmarcaban del Frelimo. Luego, lo importante es que la JICA, que no sé bien cómo se pronuncia, va a ser investigada y luego pues ya veremos los resultados, ¿no? Y no sé.
Bueno, con respecto a lo que me preguntabas, creo que un poco en la línea con lo que yo le trataba de explicar al compañero, evidentemente. No solo eso, sino que a nivel productivo siempre se acaban produciendo, e incluso en mayor o menor nivel, pequeñas burguesías nacionales que están en contra. Yo creo que el ejemplo de esto es Venezuela. Venezuela es un petroestado, pero aparece toda una burguesía nacional que se enfrenta directamente a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y ahora mismo el país está dividido por eso. Lo mismo en Arabia Saudita, pues sí, hablamos de dependencia y de colonialidad, pero ellos defienden sus propios intereses que pueden enfrentarlos incluso a ese directa y militarmente. En Nigeria se ve, porque además hay una pelea entre geopolítica, entre Exxon y, o sea, Francia y Estados Unidos por una parte, Inglaterra por el otro, se ve en la propia guerra del Biafra, ¿no? Donde cada uno toma su propia posición e incluso pueden enfrentarse directamente a la sí, sí, desde luego, dentro del Estado. Lo que yo quiero transmitir es que la posición productiva histórica, hoy en día, por ejemplo, cada vez el sistema financiero privado de Nigeria está creciendo más, el sistema bancario. Históricamente, las relaciones productivas son intermediarios, son comisionistas. Eso se puede ver a través de la historia de Nigeria brutal. Evidentemente, eso no significa que la burguesía nigeriana no pueda decir, oye, yo me voy con China, que puede hacer un buen negocio, o yo ya tengo un capital que puedo sacar más beneficio, y no se vayan a enfrentar incluso directamente a sus antiguas metrópolis o potencias. Yo creo que el ejemplo que podemos poner es el ejemplo del colonialismo clásico, donde surge el ejemplo de Estados Unidos, si ustedes quieren, surge esa burguesía nacional que se acaba enfrentando y rompiendo con Estados Unidos. El ejemplo de Sudáfrica, ahí ya me voy un poco, pero puede ser un poco como el ejemplo de Brasil que tú mencionabas. A mí me gusta decir que Sudáfrica es la Brasil de África, porque está metida en el BRICS, que se enfrenta directamente a los intereses coloniales y supone un frente de resistencia. Y a su vez, el caso de Nigeria también se ve, un país puede ser una plataforma de penetración imperialista hacia otros países o puede a su vez actuar como una potencia imperialista. No se trata de etiquetar y decir, tú eres una colonia, no. Se trata de lo que yo he tratado de transmitir, que son las relaciones globales de capital las que nos van determinando el movimiento y los flujos de las relaciones geopolíticas. Pero sí, vamos, perfectamente puede pasar lo que tú estás diciendo, sí, sí. Y el ejemplo de Sudáfrica, que ahora mismo una parte de la oligarquía sudafricana está bastante enfrentada a los intereses clásicos y ahí está en el BRICS, como un campeón. Fue la novena cumbre del BRICS en Sianquín, en una ciudad así, Y básicamente lo fue, lo que pasa es que se mezcló con el tema de la independencia de Cataluña y no salió por ningún sitio. Pero básicamente lo que se establecía en la novela Cumbre del BRICS es que para adelante con la ruta de la seda, para adelante con los fondos de inversión y desarrollo y con los tipos de intercambio de monetarios conjuntos. O sea, estamos viendo, claro, sí, las cosas. Y entre más frentes, esto es como el Imperio Romano, a mí me encanta el Imperio Romano porque parece una copia de lo que está pasando, ¿no? Entre más grandes son las fronteras, más frágiles son porque son más amplias. Uno de los principios de la estrategia militar de Sun Tzu es que la guerra, o en este caso la política, que es una guerra sin efusión de sangre, debe hacerse de forma rápida y cerca de casa, porque si no vas a tener lo que le pasa hoy en día a Estados Unidos, muchos intereses globales repartidos y muchos focos de lucha y de disidencia, claro, sí. Y lo que te digo, si se forma una burguesía nacional nigeriana, yo no descarto en lo absoluto que se rompa con las relaciones coloniales y se forme un Estado independiente. Y entonces las luchas serán internas. Pero sí. Tienes razón, vamos. Tienes razón, que es así. ¿Alguna otra cosilla? ¿Comentarios? ¿Ideas? ¿No? Pues nada, oiga, fírmenme aquí, porfa. No se lo olviden. Yo, las cosas de Palacio van despacio, no sé cuánto va a tardar. Yo espero que tarde poquito. Vale, yo se lo daré al decano, a Pedro, de Facultad de Arte e Historia, y ellos le darán el certificado como asistencia, ¿de acuerdo? Acuérdense métodos de firmar. Y se las mandará al correo desde que esté, probablemente para pasar a recogerlas por conserjería.
Mira, aprovechamos que están aquí y les agradecemos el interés por toda esta jornada, que han estado aquí todo el día. Y como les vemos muy interesados, seguramente les apetecerá venir también el próximo día 2 a un programa que se lleva desde el área de comunicación, que se llama África es Noticia, en el que vendrá una joven periodista, activista de Uganda, que se llama Rosbel Kagumire.
No, de verdad les va a encantar porque es una experta en temas de género. La conferencia se llamará Mujer y Africana, desarrollo, todo el papel, los objetivos de desarrollo sostenible. Es una chica encantadora y hemos aprovechado la oportunidad que está en Madrid unos días, la hemos secuestrado para que baje y vale muchísimo la pena que venga el próximo día 2, jueves, a las 7:30 de la tarde.
Especializada en temas de paz, de género, de desarrollo sostenible, de apropiación de los procesos de desarrollo por las comunidades locales. Les va a encantar. Vénganse si quieren, pueden hablar con ella. Estará aquí.
Oye, y muchísimas felicidades por esto, que ojalá sean muchas más. Y enhorabuena, el nivel es increíble, o sea que enhorabuena.
Sí.